las Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El periodista y escritor José María Carrascal ha fallecido a los 92 años de edad.
Que uno mira a la niñez y siempre se acuerda uno de los días con sol, de verano o de días con sol. Y yo pasé la niñez en Galicia y allí llueve mucho. Y de esos días no se acuerda. Bueno, pues esa memoria, también los libros que leímos en la infancia.
Esto es lo que decía en una de sus últimas entrevistas para la cadena COPE. El veterano periodista madrileño estuvo 30 años sirviendo como corresponsal en Berlín y Nueva York para medios como ABC o La Razón, y a partir de los 80 fue una cara muy conocida de los telediarios en España. Las reacciones ya han llegado en las redes sociales, como por ejemplo por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha calificado a Carrascal como historia viva del periodismo español, mientras que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, considera a Carrascal como parte crucial de la historia de la información de España. Y pasamos a hablar de algo que no es habitual en esta época del año de los incendios. De hecho, estamos a las puertas de la llegada de la borrasca Domingos este fin de semana, que podría dejar nieve en varios puntos del país por debajo de los 1000 metros. Pero a esta hora continúa el incendio en Montichelvo, ya con más de 2000 hectáreas quemadas y que todavía está a la espera de ser controlado. Desde Valencia, Isabel Moreno.
Es lo que se ha estado escuchando toda la noche en la zona de Montichelvo, en la comarca de la Vall d'Albaida. Continúa sin ser controlado. Los municipios afectados son Montichelvo, Aielo de Rugat, Llocnou de Sant Jeroni, Ador, Castellonet de la Conquesta, Vilallonga y Terrateig. El fuego afecta a 2.580 hectáreas y tiene 38 kilómetros de perímetro. Se han evacuado los municipios de Castellonet, de Terrateicha, Ermita de Ador, Monte Corona y Llacuna de Villalonga. 850 personas evacuadas. Hay aproximadamente 6.000 personas confinadas en Potríes, Fontdecarros y Ador. Las previsiones no son muy halagüeñas. Durante el fin de semana se mantendrán las fuertes rachas de viento de poniente y se prevé que solo amainen durante las noches.
Y en Israel se encuentra el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Se verá las caras con varios jefes de diplomacia de diferentes países árabes y también con un líder palestino. El mundo árabe pide un alto al fuego, Estados Unidos una pausa humanitaria en la Franja de Gaza, e Israel no ve ni una cosa ni la otra. Eso sí, Blinken pide que se minimice las muertes de civiles.
Necesitamos hacer más para proteger a los civiles palestinos. Israel conduce su campaña para derrotar a Hamas, y como lo hace importa, porque es la cosa correcta y legítima de hacer, y porque el no hacerlo está en manos de Hamas y otros terroristas. Ellos no deberían sufrir las consecuencias por la inhumanidad y brutalidad de Hamas.
Y durante las últimas horas han sucedido ataques por parte de Israel en Gaza. En concreto, un bombardeo a una escuela en Gaza con miles de palestinos ha dejado 20 muertos y decenas de heridos. La cúpula de hierro de Israel ha desviado varios misiles en ciudades importantes como Tel Aviv.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, victoria de Las Palmas en el primer partido de la jornada 12, Ignacio Arzuaga.
El equipo canario se ha impuesto 2-1 sobre el Atlético de Madrid con los goles de Kirian y Benito. Así ha valorado el Cholo Simeone la segunda derrota de su equipo en Liga.
Vos me decías todo un montón de rosas, tirabas antes del partido, y nosotros no aceptábamos ninguna porque sabíamos que el rival era bueno y que obviamente era un campo difícil. O sea, al principio decía que estábamos para campeón, ahora hay margen de mejora, hay que tener un equilibrio.
Hoy se jugarán Osasuna, Girona, Betis, Mallorca, Celta, Sevilla y Real Sociedad, Barcelona. Recuerda que puedes disfrutar de la jornada a partir de la 1 de la tarde en tiempo de juego en baloncesto. Victorias de Barcelona contra Panathinaikos y de Baskonia contra el Partizan de Belgrado en Euroliga. Y en motor, Fernando Alonso ha conseguido la cuarta posición en la clasificación para la carrera del Gran Premio de Brasil. Verstappen, Leclerc y Stroll saldrán los primeros y Carlos Sainz lo hará desde la séptima plaza. La carrera será el domingo y mañana será el sprint a partir de las 3 de la tarde.
Sigues en COPE, continúa poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás, Eduardo? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo. Un placer saludarte.
Igualmente, un placer saber que estás ahí con un camión, que estás ahora mismo poniendo calles y, claro, también muy cercano al sector de la aviación, porque ¿qué es lo que estás transportando tú ahora?
Bueno, yo ahora estoy con paquetería, pero yo estuve trabajando más de 10 años para Airbus.
Uh-huh.
Yo llevaba piezas de avión a Toulouse con furgoneta.
Uh-huh. ¿Y esas piezas que se fabricaban en España?
Sí, se fabricaban en España, en varios sitios de España. Y yo cargaba en Getafe y iba para Toulouse.
Uh-huh. ¿Y sobre todo qué piezas eran? Cuéntanos un poco.
Eran del tren de aterrizaje.
Ajá.
Uf. Eran my fitting, se suelen llamar, uh-huh, como lo llaman ellos. Y era la fiesta del tren de aterrizaje.
Uh-huh. Y claro, hacían el encargo a España, se fabricaban en la Comunidad de Madrid en este caso, y directamente para Francia, ¿no?
Sí, para Francia. También he bajado a Sevilla, que también tienen allí una central también.
Uh-huh. ¿Y?
No, que también bajaba a Sevilla. ¿Sí? Y luego yo también llevaba a Barcelona para que hiciesen allí piezas en fábricas. Y uh-huh, las bajaban luego a Madrid y luego en Madrid pues ya las uh-huh, llevaban a...
O sea que el sector París de la aviación no es solamente coger el vuelo y echarse para arriba, sino que para que los que están arriba volando, tiene que haber gente abajo trabajando.
Sí. Bueno, esto mueve mucha cantidad de piezas.
Qué barbaridad.
Piezas muy pequeñitas y muy, muy caras.
Ya. Y sobre todo que tienen que ser muy concisas, ¿no? Muy piezas muy importantes, ¿no?
Hasta que no firmaba el ingeniero no salía la pieza.
Qué barbaridad, qué barbaridad. ¿Y cuántos años estuviste tú trabajando en eso?
Pues estuve como unos 10 años o alguno más.
Uh-huh. Y ahora porque te dedicas a mover otro tipo de cosas.
Sí, ahora paquetería. Compraron sus transportes ellos y ya...
Uh-huh. ¿Y más contento?
Se pidieron como al principio. Sí. O escuchando esto las noches, que no falta la copia aquí...
Qué grande. ¿Cuál es el momento de la madrugada que se te viene abajo, que estás en el tramo Valle?
Uf, a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana ya empieza uno a cabecear un poquito.
Ya. Yeah.
Sí.
¿Y ahora cómo vas? Te noto cansado, ¿eh?
Sí, bueno, acá anoche también estuve de viaje y...
Ya. Yeah.
Se hace duro. Hay días que ya se hace duro. Ya llega este día de la semana ya...
Sí. Sí, el jueves quizá, yo creo que el jueves es el día del acumulado, ¿no? Que está ahí todo, sí, ya, sí, todo el cansancio, sí, acumulado, ¿verdad que sí?
Sí, se empieza el domingo por la noche y ya el jueves ya llega uno ya cansado.
Uh-huh. Oye, y tú habiéndote dedicado a llevar piezas de avión, me imagino que muchos vuelos te habrás hecho a lo largo del mundo, ¿no?
Pues no he tocado el avión nunca.
¿Cómo que no?
No he montado nunca en avión. No,
¿en serio?
No he montado nunca, en serio, nunca he montado en avión.
O sea, aunque sea solamente por la curiosidad de ver las piezas que tú has llevado, cómo salen en el tren de aterrizaje, ¿no te has acercado a ellas?
Sí, nunca he montado. He visto los motores, he visto al Beluga en Sevilla.
¡Oh, el Beluga! El de carga enorme.
Sí, ese aterriza en Sevilla y bueno, y en Getafe también aterriza.
Sí.
Y lo he visto pues muy cerquita, pero el A400 también.
¡Qué barbaridad! Vaya bichos,
pero no,
¿eh?
Pero no he montado, ¡uf! Si lo ves bichos ahí plantado, madre mía, ¿te crees que, uh-huh, que son pequeñitos, pero son muy grandes?
No, por supuesto, claro, las piezas del tren de aterrizaje de esos aviones que son mastodónticos, porque son aviones de carga, que encima se carga precisamente por el morro. Corrígeme, ¿eh? Sí, el Beluga, yo los reportajes que he visto, por el morro, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué tren de aterrizaje tiene que llevar ese avión para sostener tanto peso?
Mucho, muy fuerte.
Anda, que no hablas con tornillería de ahí,
¿eh? Sí. Allí en Toulouse, donde iba yo, eso es como una ciudad. Allí te daban un mapa. Tienes que ir aquí, te daban un mapa.
Joder, qué bueno. Qué bueno, Eduardo. Pues escúchame, que te vamos a mandar el diploma por transporte terrestre con tu nombre en grande, ¿vale?
Muchas gracias, Pulpo. Un placer hablar contigo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
La verdad es que nunca es demasiado tarde para cumplir tus sueños. Esta es una frase que todos hemos escuchado muchas veces. Y te voy a contar una historia que demuestra que es una gran verdad. Y que efectivamente nunca es tarde. Por ejemplo, María Rosa tiene 44 años. Y ha sido compañera de instituto de su hija Alejandra. Es verdad que las dos acaban de graduarse mientras trabajan en el mismo restaurante. María Rosa, por ejemplo, vino desde Panamá hace casi 20 años y desde que llegó ha trabajado limpiando casas y lavando platos en restaurantes. Pero claro, de eso hace unos cuantos años y fue cuando sintió que necesitaba un poquito más. Ella lo que hizo fue consultar con sus hijos y estos le animaron a sacarse el título de secundaria. Y te preguntarás, oye Pulpo, ¿y quiénes son sus hijos? Pues mira, sus hijos son Alejandra y Julián. Ellos son los que le apoyaron en todo momento. Y eso, pues incluía que los dos tuvieran que empezar a trabajar para colaborar en casa. Alejandra en hostelería y Julián como transportista. Y una vez más, María Rosa aprobó la ESO en una escuela de adultos, recuperó la confianza y se dio cuenta de que le gustaban las matemáticas, que se le estaban dando bien, y se apuntó a un grado medio de formación profesional en administración y finanzas. Bueno, pues María Rosa no sabía que su hija Alejandra se había inscrito en un grado superior de FP en el mismo centro. Fíjate qué casualidad.
Fue una casualidad y una casualidad con el tiempo grata. En su momento no sabíamos que habíamos colocado el mismo instituto como primera opción. Ella había colocado otros después, yo también. Y cuando le dije que tenía plaza y ella me comentó lo mismo, su primera reacción fue riéndose y diciendo, no me copies, Mary, pero no, fue todo casualidad.
Y empezaron a ir al instituto juntas. Es verdad que casi nadie sabía que eran madre e hija. Compartían aulas, calculadora. Estaban en clases distintas, pero tenían los mismos profesores. Se veían en el recreo, en la biblioteca. Y a todo esto, también trabajaban juntas en el mismo restaurante durante toda la noche. Se levantaban a las 7 de la mañana y terminaban de trabajar sobre las 2 de la madrugada.
Por el horario solemos dormir poco y pues nos cuesta. Ella también pasó por lo mismo y siempre nos hemos estado apoyando. Obviamente a veces cansadas, a veces queriendo tirar la toalla, pero cuando una estaba decaída pues tenía a la otra. Eso nos ha venido muy bien para poder lograrlo.
Muchos de sus compañeros de clase abandonaron los primeros meses porque también estaban trabajando a la vez y no podían aguantar el ritmo. Alejandra nos ha contado en COPE que fue muy duro compaginarlo, pero que al final se convirtieron las dos en un auténtico equipo.
El decir, ¿por qué tengo que estar trabajando? ¿Por qué tengo que estar haciendo esto? ¿Por qué tengo que estarme esforzando más que los demás para conseguir lo mismo? Era muy frustrante el, no puedo dormir, ¿por qué estoy en esto? Y muchas veces entraba en ese bucle y me replanteaba el dejarlo, pero era un no poder dejarlo, porque si no, ¿cómo se pagaban los gastos de casa? Es que necesitábamos cada una de la otra, porque si no, no podíamos continuar.
Bueno, para las dos fue un año muy duro. A María Rosa, por ejemplo, se le complicó el inglés y decidió dejarse esa asignatura para recuperarla más adelante. Y a su hija, pues el estrés de compaginarlo, pues le provocó fuertes migrañas y comenzó a suspender algunos exámenes. Alejandra, por ejemplo, insiste en que, aunque parezca que estudiar con tu madre pueda ser algo incómodo, la realidad es que ha sido una experiencia muy bonita y que se ha convertido en un apoyo muy grande la una para la otra.
Alguna vez que yo me sentía mal o porque suspendía o porque me esforzaba mucho el trabajo y demás, en vez de estar con mis compañeros o lo que sea, pues me iba a la cafetería, estaba con ella, hablaba, me ayudaba con los profesores, con todo. Una vez le di todos mis esquemas, mis fórmulas de gestión financiera y estuve una semana sin ellos porque ella pensó que me los había dado y yo digo, no vaya a ser, ya me los has perdido, ¿dónde tengo mis apuntes? Y es que ella lo tenía traspapelado con sus apuntes.
Claro, es que antes de graduarse tenían que hacer las prácticas y podían hacerlas en el extranjero con una beca Erasmus, pero una de las dos debía quedarse en España porque trabajaban en el mismo restaurante. Al final, Alejandra le cedió el puesto a su madre.
No fue una decisión que se tomara rápido porque yo había seleccionado ese instituto justamente por el Erasmus. Yo estaba ahorrando, yo estaba organizando todo para poder ir. Y justamente en el último momento preferí que se fuera ella. Yo le dije, yo soy joven, yo puedo viajar, yo puedo practicar mi inglés en otro lado. Yo tengo más oportunidades que tú, aprovecha tú esta que tienes.
Alejandra hizo sus prácticas como administrativa en un gabinete de psicólogos en Madrid. Y María Rosa pues se fue en marzo a Terranova da Savari, que es un pueblecito al sur de Italia. Allí fue donde pasó 3 meses trabajando en el Departamento de Recursos Humanos de una organización, trabajando, hablando inglés, pero es que jamás, como ella misma dijo, jamás lo hubiera imaginado.
Yo siempre me he dedicado a estar trabajando y pendiente de mis hijos. Yo nunca había tenido posibilidad de viajar o de disfrutar por mí sola y dio la casualidad de que ambas optamos por Erasmus. Yo le dije, vete tú, porque no podíamos dejarlo las dos. Y ella me dijo, no, vete tú y así te independizas un poco, porque así puedes tener tiempo para ti, cosa que para mí era algo súper nuevo, así que lo disfruté un montón.
Bueno, pues madre e hija se han vuelto inseparables. Su relación, que siempre fue buena, se ha fortalecido aún más y Alejandra presume de lo orgullosa que se siente de su madre, de María Rosa, que también ella ha sido la que nos ha contado que la lección más valiosa que ha aprendido, más allá de las clases de inglés o de las matemáticas, ha sido que hay que ser valientes y que con esfuerzo pues todo se puede conseguir.
Que muchas veces las personas tenemos miedos de enfrentarnos a cosas, pero es eso, miedos, porque la realidad es muy bonita. El compartir con mi hija, el estudiar con chicos jóvenes de la misma edad de mis propios hijos, el relacionarme entre ellos, para mí fue una experiencia maravillosa. Encima, haber aprobado y cumplir mis metas en los estudios y seguir en ellas, eso te recarga de una energía que por eso es que no te rindes.
La madre estudia ahora el grado superior que hizo su hija y ella está cursando un máster en recursos humanos. Las dos siguen trabajando en el restaurante. María Rosa y Alejandra, madre e hija, que han sido compañeras de instituto, han demostrado que no, que nunca es tarde para conseguir tus sueños. Y eso es algo maravilloso.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué hago?
Hay que decir que Stranger Things ha sido una serie revolucionaria desde el momento en el que se estrenó y que nos ha dejado pegados al sofá desde el primer momento. Desde luego, si te gusta pasar miedo, es perfecta para celebrar Halloween. Hoy vamos a pasar un poquito de miedo con Rosa Rosado y sus pelos alborotados.
Hola,
Rosa,
Pulpo.
¿Qué tal? ¿Pero por qué todo ahora por el miedo, hija?
Pues porque estamos a las vísperas de Halloween.
Sí.
Hombre,
ah, vale.
Pulpo. Y vale. Además, esta serie, Stranger Things, tiene muchos guiños a los clásicos de los 80 y es de las pocas cosas de miedo que he visto últimamente, porque confieso que el miedo y yo no somos buenos amigos. No me gusta pasar miedo. No veo películas de miedo, Pulpo. No me gusta. No puedo. No puedo.
Abre la puerta, enciende la luz, ¿no?
Es que me cago viva. No puedo con eso. Hay mucha gente que sí, pero yo no. Yo no.
Fíjate, es verdad que estamos a las puertas de una fiesta que cada año se celebra más, ya no solamente en Estados Unidos, donde es espectacular vivirlo allí, por cierto,
sí.
Pero aquí en España cada vez como que se siente más cercana, se vuelve la gente bastante loca, ¿eh?
Pues es que este martes los niños van disfrazados al cole, luego por la tarde salen a la calle buscando caramelo, los comercios se llenan de telarañas, de escobar, de brujas, y muchos hacen fiestas para celebrar una noche terrorífica, Pulpo.
Sí, y además es que es muy curioso que esta fiesta, que es la más famosa de Estados Unidos, pues haya calado tanto en España, incluso con eso de truco o trato, que eso es una frase que a mí me ha traído algún que otro problema con mis ex vecinos.
¿Porque tú eres de truco o de trato?
Pues normalmente de trato, por alargarlo un poco.
Pues si es truco, significa que aceptas que los niños te hagan una pequeña broma y no les das caramelos.
Exacto.
Si dices trato, les das unos caramelos y se van tan contentos.
Ya parla, es decir, correcto.
Exactamente. Si quieres trato, es que se van ya, ¿vale?
Es.
Le das caramelos y se van.
Pues eso es.
Pero Pulpo, el origen de Halloween ni da miedo ni viene de Estados Unidos, que en eso nos han tomado el pelo los americanos. De hecho, la fiesta tiene sus orígenes en Europa, en Irlanda, porque el 31 de octubre terminaba la época de cosecha, empezaba el invierno, y para los celtas irlandeses esa noche podían venir los espíritus a dañar la cosecha. Entonces hacían rituales para ahuyentar a los espíritus. A Estados Unidos llega a través de los inmigrantes irlandeses, y es verdad que poco a poco fue adquiriendo prestigio hasta que en 1978 su fama creció gracias a películas como Halloween, protagonizada por Jamie Lee Curtis, que es una referencia del cine de terror.
¡Tommy! ¡Tommy, soy yo! ¡Tommy!
¿Quién es?
¡Tommy, Tommy, soy yo!
Está bien, ya voy.
¡Tommy, por favor! ¡Corre, por favor!
¿Qué te pasa, Loli?
Sube enseguida a coger y encerraros en tu habitación.
¿Qué?
¡Haz lo que te digo!
¡Miedo!
¡Corre!
¡Joder, Rosa! Enciende la luz. No me esperaba esto en la radio.
Esto va de susto, Pulpo, prepárate. Bueno, es que la música de John Carpenter es la bomba. Es una protagonista más de la película porque pegas un susto, un salto en la silla cuando sube la música que se te para el corazón.
Qué barbaridad, tengo un mal cuerpo.
Bueno, venía el malo, por eso salía corriendo Jamie Lee Curtis. Yo no he visto la saga ni la voy a ver, pero lo he pasado fatal para sacar este audio, ¿eh? Pero es así, la internalización de esta fiesta se produce gracias a diversas películas y series de televisión. Claro, yo con lo miedosa que soy, me fascina que la gente sienta tanta atracción por el miedo, que es lo que os voy a contar esta noche. ¿Tú nunca te has preguntado qué tiene el miedo que nos atrae tanto?
Joder, yo no, muchas veces sí, pero es que se consumen muchas películas de miedo y esto a la gente le agrada a la vez que le desagrada. Y hay gente que mira la pantalla sabiendo que tiene miedo, pero no puede dejar de mirarlo y lo mira por un agujerillo de los dedos.
Efectivamente, hay personas que disfrutan ante situaciones de terror. Bueno, pues todo empieza en el cerebro, como nos cuenta la neuropsicóloga Sandra Martínez.
El miedo es una de las emociones más básicas que tenemos y se genera en una parte del cerebro que se llama amígdala, que regula pues esas emociones y esos sentimientos de miedo y de ansiedad cuando el cerebro detecta una situación o una fuente de peligro. ¿Qué pasa en Halloween? ¿Qué pasa cuando nos gusta ir a ver una película de miedo y nos exponemos voluntariamente al miedo? Pues justo eso, que es una exposición controlada. Es una experiencia negativa muy intensa, pero es controlada, con lo cual al enfrentarnos voluntariamente produce un efecto totalmente contrario, que es el de la superación, y la experiencia acaba siendo más positiva que negativa, pues como cuando te tiras de una montaña rusa también, sabiendo que la caída va a ser tremenda.
Tampoco soy capaz de tirarme por una montaña rusa, te lo digo, Pulpo.
Joder, vaya vida que llevas, ¿no? ¿No te gusta el parque de atracciones?
No, sí, me gusta, pero yo soy la mochilera. Es decir, yo voy allí a sujetar mochilas para que todos se diviertan. Y no me importa, ¿eh? Pero vale. Es así.
Con eso disfrutas, claro.
Sí, me lo paso bien, pero yo no soy capaz de subirme ahí porque yo esas situaciones de miedo no las disfruto. Pero eso es lo que ha hecho que durante años sobrevivamos como especie, como nos decía Sandra, la adrenalina, la dopamina. Pero ahora su función ha cambiado, como nos cuenta también nuestro querido divulgador científico Jorge Alcalde.
El miedo es una emoción. En este caso, el miedo tenía la función biológica de producir desasosiego y permitirnos huir de aquellas cosas que nos pueden amenazar. Hoy en día, evidentemente, esa no es la función del miedo. No necesitamos huir de depredadores que quieran comernos, por ejemplo, y que ahora nos producen justo lo contrario. Nos producen estímulo, en algunas ocasiones, placer. Es decir, que cuando vemos una película de miedo, por ejemplo, lo que se está activando en nuestro cuerpo es una respuesta de supervivencia que nos genera un estado de euforia, algunos más que otros. Además, el miedo transita en lo que algunos psicólogos han llamado la frontera de lo misterioso o lo desconocido. Todo aquello que tiene que ver con la muerte, el más allá, espectros invisibles, nos generan fascinación. De manera que esa mezcla entre el chute de adrenalina que nos produce la visión de una imagen tenebrosa, de una imagen amenazante, y el atractivo que nos produce lo desconocido y lo misterioso, hacen que el miedo produzca cierto placer. No a todas las personas. Hay mucha gente que sufre muchísimo viendo películas de miedo y otras que lo pasan bomba. Pero el origen hormonal, el origen biológico, es el mismo.
Efectivamente.
Qué buena explicación, ¿eh?
Pues sí, el miedo y lo misterioso están estrechamente unidos, y quien sea amante del misterio conoce perfectamente a Javier Pérez Campos, que es escritor y periodista de Cuarto Milenio. A Javier le encanta el miedo, tanto que lleva años dedicado a la búsqueda de historias ocultas. ¿Pero por qué? ¿Qué le lleva a uno dedicar su vida al misterio y a temas que dan mucho miedo?
Personalmente, yo que me dedico a investigar misterios, y el misterio nos da miedo de manera muy especial porque nos asusta aquello que desconocemos, estoy muy acostumbrado a situaciones en las que en ocasiones he pasado miedo. Y esto tiene que ver quizá con mi infancia. Yo de niño era un niño muy temeroso, me daba miedo la oscuridad, me daba miedo quedarme solo. Y también descubrí ya en la adolescencia que el miedo te paralizaba. El miedo impedía que tú pudieras desarrollar tu vida de manera natural, y eso me hizo enfrentarme al miedo directamente, mirarle a la cara, y es la manera que tengo yo de revolverme contra eso, ¿no? Lo que nos aterroriza, lo que nos da miedo, nos inmoviliza. Por tanto, si queremos vivir hasta las últimas consecuencias, hay literalmente que enfrentarse a los miedos. Y creo que mi trabajo y a lo que yo me dedico es una manera de rebelarme contra esos miedos que yo tenía en la infancia.
Fíjate, qué interesante, ¿eh?
Muy interesante, claro. Y son reflexiones que están muy ligadas a lo que estamos hablando en este momento y que nos hacen, y a partir de ahora, yo creo que ver el miedo o el sentir el miedo de diferente manera.
Sí, yo lo intento combatir como puedo, ¿eh? Pero me cuesta mucho. Fíjate, le he preguntado a Javier por el momento en el que más miedo ha pasado mientras se documentaba para sus libros o para su trabajo en Cuarto Milenio.
Una de las experiencias donde más miedo he pasado, y seguramente la única que a día de hoy me cuesta explicar a lo largo de mis investigaciones, ocurrió en Belchite, un pueblo abandonado de la Guerra Civil en Zaragoza, donde mucha gente ha tenido encuentros con el misterio. Y allí, en medio de la noche, totalmente solo en la iglesia de San Agustín, en la entrada del pueblo, yo pude ver a las 2 de la mañana una figura, una especie de sombra, que caminaba portando una vela. Como esa luz era tan potente, yo no llegaba a ver la cara ni llegaba a ver más que la silueta de alguien que llevaba esa luminaria. Fue tan claro que tuve que llamar al equipo de Cuarto Milenio, que estaba a unos 200 metros de mi ubicación, y decirles: chicos, ha entrado alguien, lo estoy viendo perfectamente y no responde a mis preguntas. Claro, yo pensaba que era alguien físico porque lo veía muy nítido. Cuando llega el equipo, digamos que las luces que llevan las cámaras de grabación del equipo son tan potentes que al entrar en esa habitación totalmente a oscuras donde me encontraba, en ese edificio abandonado, aquello desaparece delante de mí. Y yo me quedo totalmente sobrecogido por primera vez, porque ahí sí que comprendo que he visto algo extraño, ¿no? No sé si es un fantasma, no sé si es una alucinación, no sé muy bien lo que fue aquello, pero tengo clarísimo que mis sentidos lo interpretaron como algo que realmente se estaba manifestando ante mí.
A mí no se me ocurre ir a la iglesia de Belchite de noche y sola. Bueno, de momento no se me ocurre ni visitar ese pueblo fantasma, porque son tantas las historias que se han contado de allí que, vamos, no me atrevo.
Estamos todos súper sugestionados, ¿verdad?, si nos acercamos por allí.
Desde luego. Bueno, y por último le he preguntado al experto qué tienen estas historias que nos atraen tanto.
El miedo es un elemento fundamental para nuestra existencia. De hecho, ya en la prehistoria es el que nos ponía en alerta cuando llegaba el depredador por la noche y uno tenía que estar especialmente activo y receptivo a las señales. Pero luego hay un miedo que se ha ido transformando, que es un miedo cómodo, el miedo que experimentamos por primera vez cuando nuestros padres nos leen un cuento en la cama y nosotros tenemos algo de miedo, pero sabemos que nuestros padres están ahí para protegernos, y es una experiencia, una sensación, una emoción que nos hace sentir vivos y que precisamente por eso funciona, y por eso funcionan especialmente bien los estrenos en taquilla, llegadas estas fechas, que tienen que ver con el terror, con ese terror cómodo.
Joder, encima esto es comercial y todo, ¿eh? Encima esto aquí la gente gana un perraje.
Claro, es un terror cómodo porque sabes que no te va a pasar nada, que son de la tele, no traspasa, ¿sabes? Si no eres Caroline, que Caroline también daba mucho miedo, porque primero llegaron las películas de miedo y luego llegó esto. A ver, es la escena final del vídeo de Thriller, en la que una jovencita sale huyendo de los zombies, entra en una casa, la persiguen, y cuando Michael Jackson zombie está a punto de tocarla, desaparecen los zombies, él le dice: ¿cuál es el problema? Que te voy a llevar a tu casa. Y es cuando se gira la cámara, ¿te acuerdas? Y nos lanza una mirada zombie con los ojos amarillos, que dices, se la va a comer en cuanto se descuide. Claro, yo me quedé petrificada en el sofá.
¿Tú dónde viste este vídeo por primera vez?
Yo lo vi, pues yo recuerdo que lo vi en casa y me asusté muchísimo, porque claro, no te esperas que los muertos, es que no te esperas que se levanten los muertos del suelo y persigan a una joven. Sí. Yo lo pasé fatal.
Yo también. Yo me acuerdo que estaba en la casa de mi tío Angelín. Estábamos en un sofá esquinero con toda la familia de mi madre, que son 5 hermanos. y que cuando lanzan el vídeo a la emisión de la televisión, yo me tuve que tapar la cara con una manta. Yo tenía 8 años cuando ese vídeo, porque esto era el 82 aproximadamente, ¿no? 82,
30 de noviembre de 1982.
Claro, pues yo me acuerdo que estábamos ahí y no se me olvidará jamás porque me marcó, de verdad que me marcó este vídeo.
Bueno, el vídeo y el disco, porque fue el disco que convirtió a Michael Jackson en el rey del pop, revolucionando la forma en la que se habían hecho los vídeos musicales hasta ese momento, porque esto no era un simple vídeo. Claro. Él contaba una historia, eran cortometrajes con los mejores efectos especiales del momento, y por eso Thriller, que dura como 8 minutos largos, sigue siendo el mejor vídeo musical de todos los tiempos, el más influyente y el más visto desde que se publicó. Entonces esto supuso el éxito masivo sin precedentes para Michael Jackson, y este vídeo cambió para siempre la industria de la música y lo convirtió pues en lo que ha sido el rey del pop. Y bueno, pues muchos zombies hambrientos poseídos por el mal, monstruos que persiguen a un grupo de chicos en busca de venganza, son escenas que forman parte de infinitas películas de terror. Freddy, viene Freddy.
Ya directamente, de verdad.
Viene Freddy. Es que meter una canción infantil en una película de terror es un recurso muy usado en el cine para dar miedo y funciona muy bien. Y luego, fíjate, el miedo tiene mil caras y hay personajes que lo han encarnado muy bien, y uno de ellos es Freddy Krueger.
Qué mal rollo, de verdad. Qué tío, qué rostro, de verdad.
Desde luego que sí. Y luego hay auténticos mitos del cine de terror, como ha sido, por ejemplo...
Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae.
¿El conde Drácula?
Mm-hmm. Yo soy Drácula.
Que menos mal que cantó esta canción Annie Lennox, y que para mí es lo mejor de la película.
Sí, porque yo un poquito. Sí.
Yo con esa voz no entro en la casa ni de coña, Pulpo, te lo digo ya. Y bueno, de Drácula se han hecho muchísimas versiones a lo largo de los años. Yo soy de Christopher Lee. Uh-huh. A mí Christopher Lee, yo recuerdo aquel Drácula de pequeña con esa boca y esos ojos inyectados en sangre con unos colmillos enormes.
Sí, ¿eh? Muy puntiagudo, parecían el logo del Corte Inglés, pero inverso, ¿verdad?
Que sí, que todavía me tiemblan las piernas. De todas formas, si ha habido un maestro en crear atmósferas de terror, ese ha sido Alfred Hitchcock.
Los grititos, ¿eh?
Hay Psicosis, Los pájaros, películas muy rompedoras con momentos realmente angustiosos, porque Hitchcock era un maestro en el manejo de nuestras emociones. Y en esta otra que te voy a poner no hay uno sino tres. Uh-huh. Stanley Kubrick. Bien. Que lleva al cine la novela de Stephen King, y Jack Nicholson que la protagoniza.
No temáis, soy vuestra mamá. Ida. Tengo la voz gruesa, es que estoy afónica. Vamos, cabritillos, dejadme entrar.
Estoy afónica. Bueno,
¿eso es un gazapillo de la sesión de doblaje?
Sí, yo creo que sí, ¿eh? Oye, ahí se lía a darle golpes a la puerta con el hacha y te mueres de miedo, ¿eh? Y la cara de la protagonista, a mí no se me va a olvidar en la vida. En fin, Pulpo, que las historias y las películas de miedo son las protagonistas en estos días. Unos las aman y otros como que nos morimos de miedo. Esto es así.
La verdad que sí. Lo bueno es que nos respetamos y que nos gusta encender mucho la luz para que no pasemos miedo. En Andalucía, en vez de pasar miedo, se dice que voy a pasar susto.
Bueno, ¿tú estás seguro en el estudio ahora mismo? ¿Seguro que no hay nadie debajo de la mesa del estudio?
Pues yo espero que no haya nadie debajo, pero sobre todo no.
De abajo escondido, quiero decir, ya, para darte el susto de muerte.
Lo que espero es cuando bajes ahora al parking, que la luz de abajo del menos dos no funcione, me avises cuando vayas a salir.
Sí, si es que ¿tú estás seguro que las luces del estudio este en el que estás no se te van a apagar ahora mismo?
Bueno, voy a encender la linterna del móvil.
Enciende la Pulpo, por si acaso.
Qué bueno, Rosita.
A la que me voy yendo,
qué bueno, muchas
con mis
gracias,
miedos
Rosa.
Y mis cosas. Un beso a todos, adiós ponedores.
Hasta luego, Rosa. Adiós, Rosado, adiós. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. No, I don't care about the love, 'cause all I want is double love, and all I care about is you, love. ¿Tienes algo que contar?
¿Dónde se ha mareado usted en ese sitio más...? ¿Por qué me he desmayado yo aquí?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Pues en mi caso fue haciendo servicio militar, que un amigo me convenció, a él le dolía una muela y me dijo, vete a la teniente médico allí que te duele una muela y nos libramos del desfile que hacerle a un general que se jubilaba. Me meten en la sala, o hay que arrancarla. Cuando me dijo que había que arrancarla, yo no tenía dolor de muela ni tenía nada. Solo recuerdo mareado y cuando me desperté me faltaba una muela.
No me lo puedo creer.
Entonces iba voluntaria a todos los desfiles ya.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mira, yo quiero hacerte una pregunta en este momento de radio. Y la quiero hacer además muy sincera, porque ¿hay algo más español que un burro? No digo que le pongas nombre a ese burro, digo que si hay algo más español que un burro. Es que es una de nuestras señas de identidad. Seguro que también estás pensando en el jamón serrano, en la paella o en la tortilla de patata. Como puedes observar, me voy a lo gastronómico, pero es que te hablo del burro porque es una de las opciones que nos trae hoy nuestro colaborador experto en rutas y viajes, que es Pedro Madera. Atento más que nada porque hoy ha titulado su sección de una manera muy sugerente, Turismo Made in Spain. Pedro, buenas noches, ¿cómo estamos?
Pues mira, encantado, y aquí en la unidad móvil de Pedro Madera Camper, que es el momento más glorioso, vamos, es un... Y además, queriéndote recordar que te falta en ese elemento que has dicho, jamón serrano, la paella, el burro, el toro bravo y el botijo.
Y el botijo, es verdad, también es una enseña nuestra, es verdad, es verdad.
Oye, el botijo debería estar en nuestra bandera también.
Es verdad, oye, hoy nos traes una visión de nuestro turismo, que además interesa en muchos países el turismo que tenemos en España, que es el typical Spanish. Yo, mira, he subido a mis redes sociales una foto subido en un burro. Con eso te lo digo todo.
Bueno, vamos a ver. No es el typical Spanish como tal, sino yo creo que es un tipo de turismo que han redescubierto muchos extranjeros y que lo ponen en valor mucho mejor que nosotros, ¿eh? En esto creo que hay que poner muchas veces... Nos olvidamos de nuestra infancia cuando íbamos al pueblo, a la casa del abuelo, que el método de transporte era un burro, cuando vamos a ver los toros. Los toros no los valoramos porque es algo muy nuestro, o la transhumancia, el estar con las ovejas y tal. Parece que tienen que venir unos ingleses, unos suecos, para darnos valor. Cuenta sí. Lo importante y lo bonito que es hacer un trekking, por ejemplo, con burro, que son el que nos lleva la mochila, el que ayuda a limpiar la cuneta... y al que nos ahorra pues ir cargado con esos 10-15 kilos de equipaje y que podemos llevar unas buenas botellas de agua fresquita y esas cosas. Entonces, curiosamente ha habido una serie de compañías o nacionales o extranjeras que están promocionando este tipo de turismo y que es lo que hoy me quería fijar porque realmente es parte de nuestra esencia y que en mi caso, por ejemplo, me recuerda mucho mi infancia y con los paseos con el abuelo Rosindo y con el abuelo Manuel, que por la Sierra de Gredos pues hacíamos largas caminatas con el burro, que era pues un miembro más de la familia, con todo el respeto a la familia, la verdad.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Además, que es un cambio de la actitud con los animales, ¿no? Porque los burros son compañeros de viaje, son muy cómodos para llevar la mochila. Hay muchos burros todavía, a día de hoy, en muchos puntos de España. Y que no nos falten, Pedro, que no nos falten.
Bueno, pues la verdad es que sí. Yo creo que ha habido una época en que el burro era un animal casi despreciado, poco valorado, y gracias a la labor de gente de urbanitas que se han adaptado al medio rural, pues ahí en zonas de Córdoba, de Zamora, de Ávila, donde se han recuperado decenas y decenas de burros, y me parecen unos animales muy sufridos, comen poquísimo, son muy austeros tanto en bebida como en comida, y luego son muy agradables de viajar con ellos porque con un ramal pues te llevan y tal, y en caso de que tengas un momento de cansancio te subes arriba y te quitan esa cuesta que es la que demuestra el penoso estado físico en el que estamos, algunos como yo, por ejemplo.
Es verdad, además se pueden hacer un montón de rutas con burros. Lo que no sé muy bien es cómo se puede desarrollar una ruta entre la naturaleza subido en un burro.
Bueno, pues mira, de esto la ventaja es que por lo general estos burros están controlados por compañías que tienen esto como negocio. Y estas compañías tienen a lo mejor 8 o 10 burros ya preparados, súper mansos, que nos permiten hacer actividades incluso con niños, en familia, y que nosotros no nos tenemos que preocupar del burro. Porque el burro tiene un manejo, requiere un herraje, requiere un equipamiento, o unas alforjas, o un serón. En fin, una serie de cosas que por lo general mucha gente no tiene en su casa. Entonces lo mejor es hablar con estas compañías y proponer y enterarnos por dónde desarrollan sus actividades. Uh-huh. Realmente con un burro, para un burro andar una etapa de 20-25 kilómetros es muy poco, uh-huh. Pero para nosotros, si ya nos andamos 25 kilómetros, por ejemplo, en el Camino de Santiago, en la Senda del Duero, en la Ruta de la Plata, ya es una buena etapa y que nos pone a prueba nuestro estado físico, nuestros pies, nuestras botas y las rozaduras y todas estas cosas, ¿no?
Estaba yo pensando en rutas que los ponedores, la gente que nos está escuchando, Pedro, ahora podría hacer. ¿En Navarra, por ejemplo, se podría hacer una ruta en burro?
Pues mira, en Navarra, en la zona, en la propia página de Visit Navarra, uh-huh. Hay una compañía que en la zona de los Valles del Norte, en la zona del Valle del Salazar, del Valle del Roncal y tal, ahí hay varias compañías que organizan visitas en burro. Suelen ser grupitos en familia, excursiones cortas de 3-4 horas, que es bastante también, os
sí,
digo.
Eso digo yo.
Estamos andando en 10-12 kilómetros a lo mejor, y suelen estar pensadas, ya repito, muy en familia, muy para niños. En las Bardenas Reales también hay gente que lo utiliza, ahí el clima en verano es muy seco. Pero en toda esta zona del norte, que son caminos forestales entre bosques, por la selva de Irati y todo esto, hay sitios fantásticos, se puede hacer en burro. Y repito, en la web de Visit Navarra, Paseos con Burro, específicamente hay un apartado de compañías que se dedican con hacer este tipo de excursiones. Mira, una de la gente más interesante y además que me parece una combinación perfecta, uh-huh. Están en Segovia.
¿En Segovia?
En Segovia, en Segovia precisamente, muchos hemos ido a hablar de la Nacional 110, la Ruta del Cordero, esa carretera maravillosa que une la Nacional, la carretera de Burgos con viene de Soria y une Ávila, Segovia hasta Plasencia. Allí hay un pueblo precioso que se llama Collado Hermoso. Uh-huh. Con ese nombre tiene que ser bonito. No, evidentemente,
claro,
¿no?
Claro, por supuesto.
No hay opción, la verdad. Collado Hermoso está casi encajado en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, en la vertiente segoviana. Uh-huh. Ahí hay un restaurante que a mí me parece un sitio genial. Jesús es un cocinero, tiene unas habitaciones, se llama Fuente Plateada. El nombre también es bonito, creo.
Sí, también
que
es muy bonito.
Con eso, Fuente Plateada. Y es un sitio que está especializado precisamente en su prado en alojar a los burritos por la noche después de un día de descanso. Porque claro, tú andas en burro, pero si cuando llegas al restaurante hay un masajista, hay una buena cena, una buena carta de vino, un buen arroz con níscalo, chuletón, un buen tinto y un buen ponche segoviano,
pues ahí te quieres quedar.
Que el día siguiente tú ves al burro con mucho mejores ojos.
Hombre, por supuesto.
Es decir, entonces, curiosamente, este hotel y una compañía se ha convertido en un centro de operaciones para este tipo de turismo con burro. Mayoría de los clientes, extranjeros. Muchos ingleses, belgas, algunos franceses, muchos noruegos, y por supuesto, si van españoles, somos muy bien recibidos. Y este es un centro de operaciones que me encanta. Los burros no son de mi amigo Jesús, es del restaurante, sino de una compañía que va allí y que te explica. Y ya te digo, que saber que tienes disponer de un spa, de una buena, bueno, de un sitio único, de verdad, unos todos los senderos de la vertiente norte, para los que no los conocen, robles, pinos, hayedos, senderos blanditos, de estos que van casi esquivando unos árboles con otros, con fuentes que salen de un lado, el puerto de Navafría, pueblos como Pedraza, Sepúlveda, las hoces del Duratón. Bueno, pues todo eso lo podemos recorrer con los burros.
¡Qué sitio más maravilloso!
Me encanta, Pulpo, demuestra que conoces muy bien este territorio.
Hombre, este territorio, y aparte que nos lo descubres y nos lo venden muy bien, nos apetece conocer eso. Es más, ¿sabes lo que me comería ahora mismo?
A ver.
Un poquito de cecina de burro.
Hombre, maravillosa, maravillosa. Eso nos lleva la cecina de burro, de caballo o de vacuno.
O de vacuno,
eso es un
sí.
tema, eso es un tema, eso es un tema. Necesitamos, un día vamos a hacer un especial cecinas.
¿En serio?
Que tengo algunos sitios de referencia.
Da hombre, para tanto, supuesto. Pero da para tanto la cecina.
Hombre, la cecina es un producto muy poco conocido para la gente que no estamos implicados o la gente leonesa, pero la cecina tiene su denominación de origen. Gran parte de la producción de cecina, la mayor parte de la producción está vendida antes de que se ponga en el mercado y es el posiblemente el producto lionés más deseado. A mí me parece un producto único, pan calentito recién tostado con una buena loncha de cecina y un chorretón de aceite. Eso es la mejor barrita energética, vamos. Los sudafricanos comen, yo me acuerdo perfectamente, seguro que tú lo conoces también. ¿Cuál? El tasajo, esas tiras de carne
de caballo,
de caballo o de oveja que se comían los pastores que llevaban en el morral, nos daban a los zagalillos cuando en mi edad joven. Es lo bueno de ser mayor, que tienes experiencias de este tipo. Pero es que la cecina es pura proteína. O sea, te tomas 50 gramos de cecina y sigues trabajando como un tigre bengalí, vamos, es lo mejor que existe, vamos.
Es verdad. Oye, hay que hablar de los, ya para acabar con el tema de los burros, en Monda, por ejemplo, hay muchas rutas turísticas, ¿no? En la provincia de Málaga.
Sí, hay otra en Monda, he sacado porque es uno de los parques nacionales más recientes que tenemos en España.
¿Ah, sí?
Está la Sierra de las Nieves.
Sí. Eso es Reserva de la Biosfera,
Reserva de la Biosfera, y esta zona, curiosamente, como es un espacio tan protegido, han limitado mucho el acceso a estas zonas, ¿no?, del Parque Nacional. Y está ahora en otoño, ahora que ya el otoño está consolidado y vamos a hacer invierno, clima Málaga, Sierra de Málaga, espectaculares paisajes, por desgracia recientemente muy atacados por los incendios el año pasado, pero un sitio único, excursiones para jóvenes, a toda clase de actividades deportivas y también muy vinculado a las familias para que los niños se acercaran a un burro y no lo vean como un elemento tan extraño, vamos, que es que el burro ha sido, repito, en algunas familias como en la mía, pieza de trabajo, pieza de acompañamiento, y cuidar al burro, vamos, será sagrado, porque donde no había un tractor había una buena yunta de burros y eso hacía muchísimo trabajo.
Es verdad. Pues para finalizar el tema de los burros, sí que me gustaría, Pedro, que le echaras un vistazo a mi Instagram, el pulpo-oficial, porque la foto que he publicado es una foto que esto es del año 88-89, cuando nos fuimos de viaje de fin de curso. Me acuerdo que fuimos a Torremolinos y a Sevilla. Y me acuerdo que el colegio nos llevó a Mijas, con lo cual en Mijas nos tocó subir en un burro. Y esta foto me hizo mucha ilusión porque digo, esta foto algún día la voy a tener que utilizar para algo bonito, y es compartirla con toda la audiencia.
Bueno, pues yo voy a subir al mío para competir con el tuyo, vale. Pedro Madera García. Voy a subir uno de cuando yo era un joven, una joven promesa del mundo de la equitación y corría las cintas en burro en el pueblo de mis abuelos. Genial. Para que veas. O sea que podemos ser grandes competidores.
Hacer competiciones, claro que sí. Esto en cuanto a burros, porque en cuanto a toros, ¿qué nos puedes contar?
Bueno, pues mira, el toro bravo... A mí, claro, eso me parece, seamos partidarios o no partidarios de los festejos taurinos, de los cuales yo soy muy partidario y me encantan, el toro bravo como animal es algo fascinante. Yo creo que durante años los toros bravos no han tenido un fácil acceso. ¿Por qué? Pues porque las fincas eran sitios muy cerrados, muy limitados y en los que... Curiosamente, ya hace unos años se empezó a abrir hoteles, algún hotelito dentro de las propias fincas de toros bravos. Yo tengo uno que me parece un sitio delicioso. Uh-huh. Se llama Finca El Añadío. Es en un pueblecito de Jaén, que es en Vilches. María Jesús, su propietaria, que es una farmacéutica maravillosa, antes de vender su explotación y tal, decidió abrir a sus clientes 8 habitaciones dentro de un cortijo donde tú puedes... dormir separado de por unas paredes y unas corraletas al lado de los toros bravos. La cara a veces que pone, me acuerdo una vez que estuve la primera vez, de un australiano al verse enfrente de un animal de esa belleza, de esa elegancia, de esas astas, de esos pitones en el marco incomparable de la Sierra de Jaén,
claro.
Que todos lo sabemos, esos mares de esas esos filas y filas de olivos plantados casi con láser, en las encinas, los grupos de vacas bravas, los grupos de toros cuando corretean de un lado para otro o cuando se pelean, me parece, bueno, espectacular, único, bellísimo. La gente habla de los safaris en África para ver búfalos o jirafas. A mí es que me impresiona mucho más un toro bravo, porque es que ves cómo te sigue con la mirada y es algo único. Si eso además lo haces, lo puedes hacer en tractor, por supuesto, pero si lo haces en caballo y ves cómo los toros, por lo general, cuando ven los caballos, nunca, bueno, a campo abierto es muy difícil que ataquen, ¿no? Y ves cómo te siguen con la mirada, cómo tú los puedes manejar, entiendes todas las labores de trabajo, el herrar, marcar, separar, todas esas labores del trabajo cotidiano en una dehesa, en un cortijo, se puede hacer. Este sitio me encanta porque además tiene habitaciones, pero hay muchos sitios donde realmente se hace. ¿Dónde se hace muchísimo? Hombre, pues en el campo charro, en toda la dehesa salmantina. Si seguimos esa carretera que va, que seguro que algún amigo ponedor estará conduciendo por ella, de Salamanca hacia Portugal, hacia Ciudad Rodrigo, a lo largo de 100 y pico kilómetros, a derecha e izquierda, hay unas fincas de toros bravos maravillosas, que algunas se van desapareciendo y transformando en ganaderías de ganado limusín o charolés, pero tú ves esos grupos de toros bravos de 10, 12 animales de 500, 600, 700 kilos, que es que imponen, y esto realmente se puede visitar, hay toda clase de implicaciones, puedes participar en las faenas camperas, puedes ir, y la web de Turismo de Salamanca tiene un apartado específico para poder conocer más sobre el trabajo relacionado con la cría del toro de lidia.
Maravilloso, maravilloso. Me está diciendo Juan Jesús Olmedo, dice que está en tierras de Jaén, que qué gusto es cuando se habla de su tierra en la radio. Qué bonito, ¿verdad? Cuando se pronuncian estas ciudades, estos pueblos, y la gente nos está escuchando desde esas tierras. Tiene que dar una alegría increíble, ¿eh?
Hombre, pues sí, a mí me encanta, porque cuando muchas veces tú y yo hablamos de pueblecitos como Úbeda, Vilches, Motilla del Palancar y tal, Herencia, y al día siguiente te dice la gente, oye, el otro día hablaste del pueblo, de mi pueblo, pues sí, porque hay un sitio que me encanta, hay una panadería, hay un señor que vende carne o que vende un queso fresco. Pues no sé, mira, yo mañana voy a ir a Serón, ahora estoy aquí, en la camper, dormidito, y voy a descansar porque mañana voy a trabajar en toda la Sierra Almeriense. Pues qué bien, Serón, pues es que Serón es un sitio estupendo donde hay una que sería buenísima.
Ya nos tienes que contar esas experiencias también. En cuanto a la transhumancia, por ejemplo, ¿se sigue haciendo ese turismo, esas ganas de conocer cómo se hace la transhumancia? Porque hay veces que alucinamos cuando vemos a tantas ovejitas, a tantas cabras, a tantas vacas de un lado a otro, pero siguiendo una fila muy ordenada.
Bueno, pues mira, la transhumancia, curiosamente, es de las pocas maneras que nos está ayudando a mantener toda esta red de caminos que creó la Mesta, de veredas, cordeles, cañadas reales, ¿no? Y sí hay algunas compañías que ayudan y que venden turismo de este tipo. Estoy pensando en una compañía de turismo ecuestre que se llama Equiberia, con sede en Gredos, que vende ese producto. Y por supuesto, la mayoría de las veces la gente que viene es gente francesa, algún español, pero gente inglesa, australianos, sudafricanos. ¿Qué recorrido se hace? Que a mí me parece uno de los más bonitos, porque lo hacía por suerte con mi abuelo cuando era un crío, es traer ganado de Extremadura, subir por el Puerto del Pico, subiendo por la Calzada Romana y venir hacia la vertiente norte de Gredos y de Valle del Tormes. Espectacular.
Espectacular.
Poder subir a caballo 1000 ovejas, por ejemplo, un atajo o un rebaño de 500, 600 ovejas, donde todas ahí agrupadas con los mastines para protegerlas, con los caballos, con las mulas, donde iban los serones, donde iba el pan, los huevos, los torreznos, donde se hacía el pan migao, esas migas de pastor de un modo auténtico, se recupera, se están recuperando los chozos, los entornos naturales, y ojo, que esas 1000 ovejas son las mejores limpiadoras de caminos para evitar incendios en verano.
Es verdad.
Entonces, ese es un sitio para mí único, cargado para mí de una naturaleza muy especial y unas vivencias. Y luego, mi segundo sitio favorito, en Soria, todos esos rebaños que ahora bajan de las tierras altas, de Pedro Manrique, de estos pueblos que dice la gente vacíos. No, no están vacíos. Lo que pasa es que hay poca gente.
Hay poca gente.
De que bajan en verano siguiendo la cañada soriana, que vienen de la parte alta de Soria, de los límites con La Rioja, uh-huh, y vienen a las partes bajas del Duero, pues a los pueblos como Almazán y estas zonas. Bueno, único, una experiencia estupenda y que curiosamente, bueno, quedan todavía rebaños y se ha convertido en una labor turística muy interesante.
Yo te digo, Pedro, que si un día organizásemos dentro de unos meses una quedada con ponedores y estableciésemos una ruta entre tú y yo, y se viene también Bea y nos acompaña pues toda la gente que hacemos el programa aquí en el estudio y unos cuantos oyentes más tu sabiduría a la hora de visitar un sitio, te aseguro que nos iban a ir las cosas muy bien, ¿eh?
Hombre, pues podemos hacer eso podría ser rompedor.
A mí me gustaría ya a ver si lo maduramos y le damos una vuelta y oye, a lo mejor dentro de unos meses, cuando venga de nuevo el buen tiempo, Pedro, y hacer una aventura, un fin de semana con los ponedores y recorrer pues estas cosas que nos cuentas y que hay mucha gente ahora que está en la cama escuchándonos, hay mucha gente que está escuchándonos por los cascos en su puesto de trabajo, pero estará en el fondo diciendo, joder, ojalá yo algún día pudiese hacer eso.
Hombre, es que hacer la radio en pijama tiene muchísimas ventajas, sobre todo porque nadie te ve y la gente fantasea con nosotros. Eso sí. No tiene precio. Esa es parte de la magia de nuestro trabajo.
Es verdad, Pedro. Oye, un placer que nos enseñes estas rutas, estas gastronomías, estos parajes que tenemos en España y sobre todo que fíjate, ¿quién me lo iba a decir a mí que en un programa de radio íbamos a hablar del burro y con tanto cariño?
Pues nada, vamos a recuperar las fotos de nuestra infancia y ya sabes, donde hay un botijo hay vida. Tú no olvides esa máxima que decía mi abuelo.
Qué grande, Pedro. Un abrazo muy fuerte. Seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
José Barranco, misionero en Ecuador.
Yo creo que el mal viene de las drogas, pero de la droga en el sentido que aquí se produce droga y se han echado, se han metido el capital y el dinero, eso es lo que más intenta ganar más, y para ganar más se hacen barbaridades, y para barbaridades pues se usan a las personas. A mí me da una pena inmensa que casi todos los que mueren son jóvenes. Tratan de conquistar a niños a veces de 14, de 16 años, son adolescentes.
Son las 3, las 2 en Canarias.